Buenas noches, muchas gracias. Estamos finalmente en Bernal. Se adivina en la oscuridad el sonido de una muchedumbre.
Sí, señor.
Que eventualmente puede ser desmentido con las luces prendidas.
No, es una...
Muchas veces se oye un rumor de aplausos que es gestado desde la consola de sonido.
Sí.
Y luego, cuando se prenden las luces, comprobamos que estamos solos.
Señor, está...
Los aplausos los grabaron una vez que vino Rolón.
Sí.
Y ahora los pasan siempre.
Siempre el mismo aplauso.
El mismo aplauso para
que... Se nota porque hay incluso pequeños gritos, tal como tienen por costumbre proferir los clientes de Rolón.
No, los pacientes, señor.
Sí. El paciente de Rolón, mejor dicho, el espectador que sigue a Rolón, tiene una forma de gritar.
Que es medio suspirada.
Ay, grita.
Claro.
Una especie de mezcla de dolor y afectación, que es la peor de las mezclas posibles. Voy a presentar a mis compañeros, que son ustedes.
¿Cómo le va?
Por ejemplo, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Aquí está el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Y acostumbramos a direccionar los micrófonos de esta manera.
Muy bien.
Acostumbramos a anunciar nuestras hazañas inminentes.
Sí.
Por ejemplo...
Muy pronto estaremos en Lomas de Zamora.
Sí, el día 7 de septiembre vamos a estar allí.
En un teatro que se llama Dan de León, creo que es nuevo.
¿Es nuevo?
Creo. Bueno. Nunca lo sentí nombrar.
Ah, bueno, pero bueno, las cosas que uno no sentió nombrar no son nuevas.
Para mí
todas nuevo. Las cosas que uno no ha oído nombrar fueran nuevas, etcétera.
Sí. Bueno. Qué lindo ir inaugurando cosas en la cabeza, porque uno nunca... Todo lo que no conoce, no
se llama la educación.
Sí. Qué lindo. Hay algo lindo de ese alumbramiento, ¿eh?
Cuando se hay produce... algo lindo en la educación, me dijeron.
Sí.
Sí, bueno,
cuando se produce. Y atención que los viernes de septiembre vamos a estar en el Chacarerian, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Tengo
¿Usted tiene para hacer agradecimiento?
Tengo que hacer un agradecimiento muy especial a la pizzería El Nuevo Candil.
¿Qué tal?
Está aquí en Bernal y Quilmes, Bernal Quilmes, en Belgrano 445. Nos enviaron,
acá,
nos enviaron pizzas y fainá.
Enfrente.
Espectaculares. ¿Enfrente está?
Enfrente está.
Qué bien.
Increíble.
Enfrente mismo a este teatro.
Qué nivel, señor.
Y agradecemos que nos dejaron unos alfajores tamaño torta.
Hermosos.
Alfajores peronchos.
Sí, eran más altos que anchos casi.
Sí, está muy bien.
Del relleno.
Y vienen acompañados por una serie de artículos peronistas.
Sí, y de impresiones.
Hay una casa por acá, sí, todo para el peronista.
La Dominga se llama.
Sí.
Sí, sí, bueno, la Dominga.
Dicho esto...
Es la-dominga73, el lugar en Instagram para...
Bien.
Para verlo.
Muy bien. Señoras, señores, los jerarcas de la radio en la que trabajamos...
¿Me tengo que arrodillar?
¿Cómo?
¿Me tengo que arrodillar?
No, señor.
No todavía. Nos han indicado este tema. Quiero agradecerle a todos los que están escuchando este programa por nuestra radio y a los que se han incorporado a la audiencia o a los espectadores de Blender. Que hacemos los lunes.
Los lunes del streaming, sí, señor.
Señores, el tema es, incluso nos han llamado muchas personas que van a viajar a la China o que van a entrar en contacto con personas de esa nacionalidad.
Porque el informe se trata de viaje a China.
El informe es cómo comportarse en una cena china. El chino acá entre nosotros es muy riguroso en sus costumbres. Enseguida se siente vulnerado.
Sí, señor, claro.
En sus derechos y reacciona mal.
Pero... ¿No es lo mismo los restaurantes chinos que conocemos acá? ¿Uno no puede entrenar en un restaurante chino?
No. Me han dicho chinos de verdad
Los de acá son chinos de verdad.
La mayoría de los chinos que atienden los restaurantes chinos de la Argentina no son tales.
No.
Además...
Se llaman Benítez.
El restaurante chino, una de las características es adaptarse al lugar donde está.
Claro. Entonces, de algún modo te sirven milanesas con puré.
Claro. Bueno.
Y la milanesa con puré es absolutamente desconocida en la China.
Sí, sí.
Hágase la siguiente experiencia.
¿Cuál es?
Viájese a la China y pregúntese por una milanesa con puré.
No hay.
Verá cómo no le contesta.
No, bueno, porque se lo tiene que decir en chino.
Bien. Si va de negocios o simplemente a pasear a China,
sí,
cosa que ocurre con la mayor frecuencia, es importante conocer de su cultura de manera previa. Usted empieza por la primera dinastía, la dinastía conjetural del emperador amarillo, y sigue así hasta llegar a los Ming.
Pero no termina más.
Hasta llegar a la revolución, y pasando por todas las otras dinastías, incluso la dinastía Qi, la de Xi Guangti, aquel de la muralla y los libros.
Muy bien.
Que empezó la muralla china. Una vez que usted está munido de todos estos conocimientos, va.
Porque después los chinos miden el tiempo por dinastías, ¿no? No en el calendario clásico que conocemos nosotros.
No.
Muy bueno.
Primer consejo, nunca rechace una invitación a cenar de un chino.
Claro.
¿Por qué?
Ya que es una oportunidad para desarrollar amistad con ellos y llegar a conocerlos. Quiero decir, negarse a asistir es visto como un gesto grosero. Bien, bueno. Lo aborda un chino en la calle, ponés.
Sí. Pero cualquier...
O en el colectivo. Sí, acá no dice que sea un chino
en especial. No, pero tiene que ser conocido.
Viene un chino, la agarra de la sola, pero dice, lo invito a cenar mi casa esta noche.
No me gusta el...
No se le ocurra negarse.
Bueno, no me gusta el modo que prácticamente me está obligando. Me agarra de la sola.
Bueno, ¿usted quiere hacerse amigo y saber cómo conducirse o prefiere ir y que lo achuren?
No.
Pero ¿por qué no nos vamos conociendo primero? ¿Usted es chino?
Sí.
Bueno, porque hubiera empezado por ahí.
Yo agradezco mucho usted entenderme.
Sí, yo hablar perfectamente español.
Bien, perfecto. Primero conocernos.
Después... Bien, qué bien que habla. Me vuelvo loco. Primero conocernos, bárbaro.
Después comer.
Chino y después partir.
Bueno.
Usted le no hace tal,
¿qué?
Usted morir.
No, ¿por qué morir?
Segundo consejo. Espere a que el anfitrión le indique dónde sentarse. Ah, porque, cuidado, cada persona tiene un lugar reservado y son ellos los que te dicen dónde te tenés que sentar.
Es genial. Esto es una de las genialidades más grandes de hoy.
Sí. ¿Por qué se cree que anda bien la China?
Porque es peor que es una genialidad.
Me
esto.
Parece genial.
Porque
uno cuando invita a alguien ya tiene una idea más o menos de cómo se deben sentar y después se sienta de cualquier manera.
Incluso el Estado chino envía a todas las casas un croquis para saber quién tiene que sentarse dónde.
Bueno. Pero es mucho trabajo para tan poca cosa.
Segundo consejo, el mismo. El anfitrión siempre debe tener visibilidad de la puerta.
Mira. Ahí tiene un dato.
Para saber quién ingresa o quién se las toma.
¿Eso es el feng shui?
No,
creo que no.
Los chinos.
No, ya sé. Pero digo porque tiene que estar mirando a la puerta.
No. Mirando a la puerta para ver quién entra. No importa si la puerta está al sur, al norte o abajo. Tercer consejo. Recuerde comer poco a poco, despacito. No querrá llenarse, porque los banquetes chinos incluyen de 10 a 12 platos diferentes.
No, pero son platitos chiquititos, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Bueno.
¿Y qué hay, por ejemplo, señor? Buenas tardes.
Siempre arrancan con algo liviano, que puede ser un arroz...
Siempre arroz.
Bueno. Y después ya empieza lo que es... Puede ser con algún fruto de mar, camarones, con sal...
Muy bien. Es muy sofisticada la receta. Son camarones con sal.
Nótese que le echan sal al camarón. Sí. Siendo que el camarón ya viene salado.
Sí. Pero la sal agregada.
Claro. Hay cinco tipos de banquetes chinos. El banquete cantonés.
Claro.
El que no sé qué es.
De los cantones.
De Cantón. Uh-huh. El banquete imperial, que es el del emperador.
Que lo come solo.
Sichuan, que es el más picante. Si usted no come picante, hágaselo saber a su anfitrión. Claro. Para que lo tome en consideración. Incluso en la China, cuando uno se pone de novio con una china,
sí.
Le hace saber si es que no come picante.
Y claro, más mirá, vale.
Enseguida, ¿eh?
Sí, sí, porque...
A la segunda pieza que baila,
sí.
Le dice, mira, te quiero advertir que yo el picante no te y, lo...
Bueno,
no, te le tiene que decir...
Igual
que...
es lo que dice el señor es atinado. ¿Por qué? Porque ellos le ponen picante a todo. A diferencia de otro tipo de costumbres como sí. la nuestra, donde prácticamente los condimentos no existen.
¿Cómo que bueno, no existen?
Es muy,
¿y el no. chimichurri?
No, bueno, pero, el chimichurri, pero bueno. No le pone chimichurri a los ravioles, a la milanesa, a todo. El chimichurri le pone una vez...
¿Usted hace un churrasco? Sal le pone. ¿Hace una papa? Sal.
¿Y el chino qué le pone?
Sal. También,
pero, claro, a los camarones.
Le pone un montón de cosas.
Bueno, el tema es que si usted no puede comer lo que le han servido, puede ser interpretado como que no le gustó la comida y así ofende al que lo invitó.
Sí. Vale.
Y cuidado porque el anfitrión ofendido en la China es agresivo.
Bueno, pero...
El tipo dice que... Sí. Así que no te gusta lo que yo te sirvo. Y pela un sable de esos de los japoneses.
Sí, claro.
Qué raro.
En la China se calcula que mueren por año unas 50.000 personas.
No es nada para China eso.
No, no es nada, pero estas mueren por desairar a quien lo invitó a un banquete.
Ah, para eso es mucho.
Es la quinta causa de muerte en la ciudad
bueno,
de Shanghái.
Qué buen dato.
La verdad voy a decir
yo lo que
a todos
quería
que
decir,
sí.
Muchachos, cuidado con el informe. Porque China es nuestro segundo socio comercial.
Ya no.
No me lo diga a mí.
No, bueno, pero...
Ya decir? No.
Bueno, pero... Digo, bien. Cuidemos las relaciones.
Continuamos. Hay también el banquete llamado medicinal. Ahí no voy.
Pero...
¿Qué te sirve?
Es para curarse.
Supositorio.
No, bueno. Por lo menos tiene la delicadeza de servírselo.
Claro. Y el exótico, ese
claro. Sí, bueno.
A mí todo lo que sea exótico,
sí.
Por ejemplo...
También tiene supositorios el exótico.
Sí. Bueno, otro consejo.
Atención porque puede llegar a comer hasta insectos, después lo va a decir.
Vamos a ver.
Bueno.
Vamos a ver. Utilice la cuchara común para servir usted mismo su plato, no su cuchara. Bueno, pero eso acá también.
Sí.
Hay gente sí. que agarra la cuchara... Se sirve un poco de algo, se la lleva a la boca
sí.
y después agarra de nuevo.
¿Sabe cuándo lo sí, hace?
Cuidado, señor.
Cuando se sirven de postres ajenos.
Bueno, pero eso no estaría mal porque es un gesto de intimidad. Pero la gente que va a la fuente común
sí.
con su propia cuchara, con la salivita
bueno.
que le queda, porque incluso usted ve... ¿Cómo le pasan la lengua
bueno.
para asegurarse que no queda
la limpia,
nada.
La limpia. Porque la limpia. A veces uno se olvida que es la cuchara comunitaria esa. ¿Vio que usted se sirve puré?
No, no. Es, lo peor es que es su cuchara.
Y usted y la vuelve
se
a poner...
sirve con esa cuchara.
Ah, no.
Y no se sirve en el plato. Sino que con la misma cuchara se la mete en la boca.
La prueba.
Y después reingresa sí. al plato común con todas las bacterias que son propias bueno. de sí. su miserable anatomía.
Bueno.
Bueno, no utilice su cuchara ni tampoco sus palitos. Aquí aparecen los palitos. Más tarde o más temprano, en una cena china, usted se va a ver obligado a manejar los palitos.
Sí.
¿Sabe por qué usan palitos? Si no lo entendemos de esta manera, no lo vamos a entender nunca. Porque ellos cortan en trocitos muy pequeños la comida antes,
ajá.
en la etapa donde están cocinando. Entonces, no es necesario cuchillo.
A mí también, bueno. cuando era chico, incluso en algunos restaurantes donde voy siempre, me tienen confianza, el mozo me corta la milanesa
no, bueno, pero bien.
En pedazos chicos como un gesto.
Bueno.
Pero usted ya es grande. Es un poco grande ya
Sí, es verdad, es verdad. Siempre me lo dice.
Sí.
Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno no sabe manejar el palillo?
Bueno.
¿Qué hago yo con los pedacitos?
No, el gesto que acaba de hacer...
Es el peor. Atravesar...
Menos mal que esto no sale por Blender, sale solo por radio.
Acaba de hacer un gesto como si fuera pinchar un pedazo de algo.
No se pincha con el palito, ni se rasca, ni se señala, ni nada de
eso. Cuidado, porque hay gente que aprovechando que tiene palitos, por ahí siente un picor en lugares inaccesibles, como por ejemplo la espalda.
Por favor,
ejemplo suave. Y se empieza a rascar así.
No, a mí me da.
Ante la mirada indignada del mismo chino que ya en esa misma noche se ha cargado a dos.
Claro. Es el mismo tipo que metió la cuchara, se la llevó a la boca y la volvió a poner.
Sí. No juegue con los palitos chinos.
No.
No es para jugar, señor. De mal gusto. Tampoco los clave en la comida, tiene mucha razón usted.
Bien.
Es un símbolo fúnebre o de muerte, la suya.
Pero al final todas las cosas son de muerte.
Es que usted mira a una persona y hay un pedazo de comida y usted le clava el palillo, quiere decir, yo a usted lo voy a justiciar.
Bueno, pero me parece un poco exagerado.
Fúnebre.
Dice, coloque los palillos en la mesa para evitar ofensas.
Bien.
Cuidado. No se ausente de la mesa a media comida. Bueno.
A menos que sea por una emergencia.
Sí.
¿Qué le pasa?
Bueno, usted, esto no lo sé, doctor. Antes que nada, muchas gracias por estar presente aquí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Usted como agregado cultural del Japón.
¿De la China?
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo. Inclusive hay pica.
¿Puedo felicitarlo? Ahora que viene el programa, el barrio chino está cada día más lindo.
Bueno,
¿cómo se ve que...?
¿El de allá o el de acá?
No, no, el de acá, en Buenos Aires.
Ah, sí. Por ejemplo, en Pekín, ¿hay barrio chino?
Bueno, sí, todos. Todos.
Bueno, le quería preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si uno se ausenta de la mesa y no explica nada? O mejor, la pregunta es esta. ¿Puedo ausentarme de la mesa si justifico previamente mi ausencia? Por ejemplo, honorable director.
Sí.
Me voy a ausentar de la mesa porque estoy ya desesperado.
No, bueno. Pero tiene que aclarar un poco más porque es probable que el anfitrión lo acompañe hasta donde usted vaya. ¿Dónde es que va?
Al baño.
Bueno. El anfitrión lo va a acompañar.
Muchas gracias. No es necesario, tiene que entrar conmigo.
No.
Me puede esperar en la puerta.
Espera en la puerta, usted cuando ingresa hace una reverencia. Todo el tiempo conviene hacer reverencias.
Sí.
Pequeñas, no muy grandes.
Sí, no muy grandes. No. Ahora, esto le quiero decir, ¿no? Usted que los conoce bien a los chicos.
Sí.
Verdaderamente son así como estoy diciendo, porque
me... Bueno, me parece que quizás el informe es un poco sesgado, que todo termina en una...
La pregunta que le quería hacer es esta. ¿Cómo es el baño chino?
Sí.
A mí me comentaron...
Son tan distintos, son culturas tan distintas, que es probable que uno entre al baño y no sepa por dónde empezar.
No, sí. Usted se va a dar cuenta enseguida, porque eso...
Y no lo sé. A mí me ha pasado sin necesidad de ir a la China.
No, a mí me...
En algunas estaciones de servicio, usted entra al baño... Y no sabe para qué lo va a agarrar.
A mí me comentaron que es bastante parecido al del uso occidental. Incluso la taza está en el mismo lugar.
Bueno, ¿cómo en el mismo lugar? Está en la China.
Bueno, pero a lo que estamos acostumbrados.
Sí, no hay mucho espacio para que esté en otro lugar.
Bueno.
Usted ingresa, va a ver el receptáculo. No me acuerdo cómo se llama en la China al inodoro.
Receptáculo.
Qué buen especialista, que lo tengo que felicitar, ¿eh?
Porque volví ya hace un mes que no volví a la China.
Sí.
Y lo curioso es que cuando usted aprieta el botón o tira la cadena, como se dice, el agua gira contrariamente al hemisferio...
Porque está en el hemisferio norte.
Sí.
A mí me hicieron creer eso.
Sí. A todos le hacen creer eso.
Ahora, el chino siendo tan ceremonioso, ¿no tiene rituales para invocaciones que hacer antes de dar comienzo a las actividades en el baño?
Bueno, no. Pero...
antes de lavarse las manos, por ejemplo. Sí.
Yo me lo que me imagino puede ser 1 o 2 minutos de meditación.
No, pero es mucho.
El culto de los antepasados.
Bueno.
No se olvide de eso. El chino, antes de lavarse lo que sea, recuerda a los antepasados.
No, eso es una cosa occidental que ya es una falta de respeto.
Me imagino que prender inciensos también en el baño.
No, señor. También.
Fósforo.
No. Escúcheme.
Por favor.
Usted sabe que los chinos inventaron todo, menos los fósforos.
No.
Los fósforos no. Pero inventamos todo los chinos.
El otro día me enteré, es rarísimo, que los ravioles,
sí,
que parecen italianos, lo inventaron los chinos.
No sé si los ravioles,
los fideos.
Los fideos.
Ah, bueno, no, ah, bueno. Ese es distinto.
Escúcheme,
los ravioles,
lléveselo, por favor, le pedí fideo, mozo.
Bueno, sí, sí.
¿Qué me trae estos ravioles?
Bueno, solo los ravioles, fideos anchos.
Los fideos.
Pero los fideos se siguen viendo.
Bueno.
Pero los ravioles no.
Dice, es importante no dejar comida en el plato.
Sí.
Come todo.
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 Tienes que quedar limpio el plato.
Aunque sea repugnante la comida que le han
servido. No es repugnante. Pero vio que no sirven pan. Entonces usted no puede pasar el pan.
No, el pan lo reemplazaron con arroz.
No hay pan.
Se reemplaza con arroz.
¿Pan? ¿Cómo va a comer uno?
No se come pan. Solo, vio que solamente en Argentina se come pan con la comida. No hay muchos lugares.
¿No?
Le traen una urna con arroz.
¿Una urna?
Bueno.
Sí. Y es mejor que varias elecciones eso. Sí.
Un bol con arroz le traen. Sí. Eso reemplaza el pan.
Y el concepto de sándwich...
No.
En la China, al no haber pan, ¿cómo es? Usted directamente agarra un pedazo de queso y se lo come.
No existe el sándwich. Vio que no come sándwich.
Qué vida, ¿eh? Bueno, no deje comida en el plato, porque es una ofensa, además.
Sí.
Bueno. Cuidado acá, no llegue tarde.
No, la impuntualidad es lo peor que puede hacer.
No llegue tarde.
Además, no puede poner excusas de que tardó el colectivo, el tren llegó...
¿Por qué no?
Porque es puntual todo.
El tren...
Todos tienen el horario de colectivo,
sí,
el horario del tren.
Se demora...
¿Ese no era en Japón?
También.
Bueno.
Las dos cosas.
Si el tren se demora 30 segundos, prende fuego toda la estación.
Sí.
Bueno, no sé si
prende fuego. Bueno, pero...
Pero es que no llega,
sí, 30 segundos. El chino es así, sí. Levantisco.
No, bueno, ya que el señor habla de fuego... Ellos son los creadores de los fuegos artificiales,
sí,
y los mejores.
Los cohetes.
Sí.
Cuando llegó Marco Polo a ver al emperador, en realidad Marco Polo se equivocó, no eran chinos.
¿En serio?
No, eran mongoles.
Ah,
estaban ahí, claro. Bueno, pero bueno, el tipo es lo mismo, habrá dicho.
No, bueno.
Y entonces... Este hombre le dijo a sus cortesanos, a ver, dice, tírense algunos cohetes,
sí,
acá para agasajar a este hombre que viene de Venecia.
¿Y?
Y empezaron los chinos, ¡pum! Usted sabe que al chino hay que darle 10 pesos para que tire el primer cohete y 1000 para que dejen.
No, señor, pero...
No, pero todos los reciben así, a los huéspedes de honor... Los reciben con fuegos artificiales.
¿Sí? Todo. En la China la principal industria es el fuego artificial.
Bueno, no sé si la principal.
No.
Viene fuego artificial,
sí,
cultivo de arroz,
sí,
y fabricación de palillos.
No, señor, ahora es súper industrializado.
Por favor, hacen de todo ahora.
Toda la más alta tecnología, lo que se le ocurre.
El cohete es de uso para todo.
Sí.
Cuando sucede algo, para enfatizar... El jefe de la familia, cuando da un consejo, dice, por ejemplo, un padre que da el consejo más que padre amigo. ¡Pum!
No.
Bueno, me parece...
No, se lo toma en serio.
Hay padres que son muy, muy consejeros.
Solo para tirar los cohetes.
Sí, sí.
Yo lo que tenía entendido es que... Esto con todo respeto, son culturas y culturas. Nosotros tenemos nuestra forma, a nosotros nos funciona bien. A ellos tienen su forma, a ellos les funciona bien.
Muy bien explicado.
Cuando terminan de comer, lo que decimos nosotros es un provechito, es festejado por todo el mundo.
Yo, eso no me consta. Mira.
Pero nosotros no decimos provechito.
No, bueno, no, pero
algo
digo...
Algo que usted tenga seis meses como él, que le cortan la milanesa todavía. Con...
Es provechito.
No, bueno, pero digo...
Ese no es un provechito, papá. Claro, sí, sí.
En China no está
estuviste
mal...
Estuviste dándome consejos.
No está mal visto
durante
que, decir
media
que
hora.
Uno comió bien, que... está.
A mí me contó el doctor Barragán, respecto a los cohetes, que los dentistas chinos... muchas veces extraen los dientes.
¿Cómo?
Con pequeñas cargas de pólvora.
Pero...
O sea, el diente que le tienen que sacar, le hacen una pequeña...
Sí.
Lo taladran un poquito, le meten pólvora, tapan, mecha, lo prenden, ¡pum! Voló el diente.
Me parece...
Pero no le vuela, ¿no le vuela otro de la zona por ahí de...?
A veces con... ahí está el dentista.
Bueno, no.
Bueno, está el dentista exagerado, que por ahí le pone mucha pólvora, te voló cinco dientes.
Pero me parece más traumático que la forma tradicional. Esa explosión en la boca.
Hablando de explosión en la boca, es una cosa muy de los enamorados.
La de...
Si vienen como unas pastillitas de pólvora, que te la pones en la boca antes de besar.
Uy, qué...
Y en el momento del beso, ¡pam! ¡Pum!
Pero
como si fuera un consejo.
Se la pasan explotando los...
Sí, sí. Qué notable. Bien, dice, no llegue tarde, como acabo de decir hace como media hora, y no empiece a dar excusas si llega tarde.
Claro, nada.
Simplemente pida disculpas o, si lo prefiere, considere...
¿Qué?
¿Qué? Bueno, cometer harakiri.
No, eso es japonés.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo.
Por eso,
señor,
dudé antes de decirlo. Bien, ¿cómo hay que ir vestido? ¿Hay que ir vestido como chino? Le pregunto a usted como agregado cultural.
No, uno tiene que conservar su estilo.
Claro, la
personalidad. Pero como usted se presentaría a cualquier otra cena a la que es invitado.
Yo lo que pensé...
No va a ir con cualquier cosa.
Camisa blanca, pantalón negro. Esto es lo que yo pensé para llevar yo.
Bueno, mozo.
No. Camisa blanca, pantalón negro.
¿Y no es que hay que sacarse los zapatos?
No, los chinos no, pero sí, puede ser que también. No me acuerdo ahora, ¿eh?
No me parece un buen agregado cultural, ¿eh?
Parece que nunca hubiera estado en la China.
No, lo que pasa...
Le pregunté del baño, no sabía.
No. En Japón hay que estar descalzo adentro.
Bueno, ¿se puede coquetear durante una cena china?
No.
Completamente.
No.
¿Por qué?
Y menos con la mujer del dueño de casa, que imagínense, ¿no?
No, yo creo que a menos que usted sea invitado a la cena porque ya viene siendo amigo o
no,
más que
no,
eso
no existe en la China.
¿Por qué?
No, en la China los matrimonios se arreglan entre desconocidos.
¿Cómo?
No hay matrimonios entre gente que ya se conoce.
Ah, mire.
¿Qué?
Entonces ya lo arreglan casamenteros profesionales, qué sé yo. Entonces, un día vino un tipo, dice, usted se tiene que casar con esta.
¿Con cuál?
Con esta.
Ah.
O a la tipa, peor.
Sí.
Se tiene que casar con este. dice, ¿cómo es? ¿Qué es esto?
Pero
¿desde cuándo, pregunta el casamentero, uno elige con quién se va a casar?
No, discúlpeme, debe haber un error, porque a mí me tocó
¿quién?
La 18.422.730.
¡Qué mina!
Bueno.
Un avión a chorro era.
Y resulta que vive a 2.500 kilómetros.
Todo es lejos en la China.
Y bueno, por eso. Entonces yo quiero pedir un nuevo sorteo, no sé cómo adjudicar.
No hay sorteo, directamente son decisiones que toma el secretario general, que soy yo.
Bueno, pero puede haber, con todo respeto...
Sí.
Está
todo lo que viene después de con todo respeto es una gilada.
Sí.
Con todo respeto,
sí,
está la remotísima posibilidad de que haya cometido un error...
¿Quién?
El funcionario, digo.
No.
¿Usted?
No.
Digo, remota posibilidad.
No, señor. Váyase.
Y me tengo...
Cásese con la que le dicen. ¿Qué diferencia hay con las costumbres de aquí?
Bueno, uno más o menos...
Explíqueme la diferencia.
Perdón, ¿puedo ser el abogado del diablo?
No.
Bueno, yo aquí puedo elegir a la mujer que quiera.
No.
Hay que ver si es
un error. Yo he escuchado decir a esos pensadores que tienen en la casa, se sientan en el piso en unos almohadones,
sí,
que no es que vos elegís una puerta, sí, es la puerta que te elige a vos.
No, bueno.
¿Nunca escuchó esa pensada?
Sí, sí, para salir. Para salir de la casa la puerta lo elige también.
Lo elige. Sí. Y bueno, con la mujer, con el hombre es lo mismo. No es que vos elegís. El destino.
Bueno, pero...
Es el destino. Y acá en China creemos mucho en el destino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pero me parece que las personas se van conociendo.
Bueno, es lo mismo.
Bueno, pero...
Lo que queremos impartir aquí es que es lo mismo casarse con uno que con otro.
Sí, a la larga sí.
Y se, mira, aprenda de las cucarachas.
A la larga...
¿Las cucarachas?
Las cucarachas que vienen sobreviviendo toda clase de cataclismo.
Sí,
que nos van a sobrevivir.
Sí.
La cucaracha no tiene preferencia.
Es verdad.
No
verdad.
Elige su pareja. Así, ay, a ver aquella.
Con las patitas cruzadas.
Después viene caminando por un caño, pasa otro en sentido contrario y chao.
No, ya, no, bueno.
Lo bautizaron Pirulo y fueron felices los tres.
Bueno, pero nosotros somos una civilización, no como las cucarachas.
Bueno, no, es que hay que salir de eso. Hay que salir de esa especie de prurito que sabes, yo tengo que elegir un plato de masita, yo elijo. No, en la China ya van en
es interesante.
Un estadio más avanzado. No elegimos.
Es no interesante.
Elegimos. Por ejemplo, vas al cine,
sí,
y no sabes qué dan.
La película que le toque.
No sabes qué dan.
Pero va, por ejemplo, bueno, va a un restaurante, como dijimos antes, que tiene que comer algo.
Tiene que comer, le acabo de decir,
lo
tiene que comer lo que le dan.
Claro.
Me quiero ir de vacaciones a una playa.
Va a agencia de turismo, se sube a un colectivo, por ahí para y dice, aquí es.
No, no.
Y es una montaña.
Si yo vivo acá enfrente. No, bueno,
una película lo mismo. Sabe que ni siquiera... Pone los títulos al principio.
¿Y qué?
Para que usted no sepa qué película vio.
Bueno.
¿Para qué? Para que no haya favoritismo. Ay, me gusta este, me gusta el otro. No. Tipo, va, se sienta, mira la película y se va.
Por favor, pero es un pensamiento o muy avanzado o yo no lo termino de entender.
Bueno, me encantó. Dice, es verdad que los chinos como gesto de hospitalidad le ofrecen a uno yacer con su propia esposa... ¿O esos son los esquimales?
No, esos son los esquimales, me parece.
Ah, sí, sí. Yo leí, e incluso escribí, una historia de un tipo que va a visitar un esquimal.
Sí.
Y el esquimal le ofrece a su esposa. Dice, mire, ¿qué tal? Como, bueno, encantado, fulano. Sí. Bueno, aquí está mi esposa.
Sí.
Bueno, eso verdaderamente...
¿Qué?
Es horrible.
Bueno...
Bueno, pero en la historia que yo decía, el tipo, el visitante no acepta a la mujer.
Está muy bien, claro. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Se ofende?
Se ofendió al tipo y...
Pues la rechazó.
Tuvo que salir corriendo el tipo.
Sí.
Y lo persiguió el dueño del esquimal.
Es que fácil encontrarlo en el hielo toda
claro,
la
claro, lo persiguió con unos perros. Vio que allí, entre los esquimales, los perros se hacen de caballos.
Sí.
Y tiran de los trineos. Y atrás del trineo,
sí,
ladrando, van los caballos.
No, no, no.
No hay
son
caballos.
Perros nomás, no hay caballos ahí.
Bueno, dice, al contrario de los esquimales, no, en China no ocurre esto. Si acaso sin querer la vista se posa sobre su mujer, o sea, la hija del chino, ahí nomás...
¿Qué?
Y pela una cimitarra y lo liquida. Quiero preguntarle algo. Gabriel,
sí.
¿Cómo es esto? ¿Cómo sabe uno que otro está mirando a su mujer? ¿O cómo sabe su novia que usted está mirando voluntariamente a alguien? Ya que, como decíamos no hace mucho, la posición de los ojos tiene mucho de azaroso
Sí, usted se emocionó, sí. Se emociona con estos
Discúlpeme,
temas.
Disculpe, me estoy acordando de alguien.
Sí, está por llorar.
Y también de casual, o sea, lo mismo, bueno, acabo de decir, sí. Azaroso y casual.
Sí, sí.
Quise decir involuntario como segunda.
Sí, claro. Uno bueno, a veces está nervioso y mira reiteradamente algo por los nervios.
No, yo lo que creo es que está lo que ha dicho más de una vez el señor, que es el campo visual.
Claro. Usted tiene una soberanía provisoria sobre una parcela del universo que entra en su campo visual.
Y pasa cualquier dama.
Y lo que entre ahí...
Entra ahí. ¿Y usted qué hace?
Claro.
Se quita los ojos.
No, por eso.
Como Edipo.
Lo que entra, entra. Ahora usted puede desviar la mirada hasta que salga del campo visual, la denominada sujeto.
¿Qué? Sí.
Cuando sale del campo visual ya no está. Ahora, si vuelve a ingresar, hay dos maneras de que ingrese. Porque usted miró otra vez, o porque ella ingresó al campo.
¿Usted de qué lado está?
Porque... No,
no es de qué lado está.
Sí.
Digo, es cierto que la psique, sobre ¿bien? Todo... La psique...
Yo le quiero...
La china.
La psique occidental...
La chique.
Tiende a mirar, tiende a
yo
mirar
le pido
lo prohibido.
Disculpas.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy amigo de él, estoy acá sentado en la mesa.
Ah, son juntos.
Venimos a la cena. Chino.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Le quería pedir disculpas porque posiblemente es parienta suya. Hay una señorita que está sirviendo la comida, que tiene un escote, y yo, de forma involuntaria...
Tiene otras cosas además del escote.
Bueno, pero digo... De forma involuntaria y casual, la miré.
Sí, pero usted se dio vuelta para mirarla. Bueno, ella subió la escalera.
Se levantó de la mesa.
Claro.
Y fue tras ella.
Bueno, pero...
Babeándose.
No, bueno, voy a poner...
Eso es ir empujando el campo visual.
Nobleza obliga, le quería comentar eso.
¿Cuándo termina un banquete chino?
Cuando lo dice el anfitrión.
Sí, pero a veces...
Dice... Gusto de que han estado... Siga su camino.
¿Qué dice?
Un gusto de que hayas estado, sigue por tu camino.
Sigue por su camino.
Sí, sí, sí. Yo creí que golpeaba las manos y decían, ¡buen!
¡No!
A mí me gustan esos prolegómenos de despedida. Por ejemplo, el que se va y dice, ¡buen! Este cuerpito.
Sí. Se va yendo.
Irse, hay gente que no sabe irse de los lugares.
No, es, muy, es difícil no, a veces. Sí.
Es difícil.
Sí. Y las despedidas a veces son patéticas. Uno está acompañando, cuidado, porque uno a veces acompaña a los invitados hasta la puerta y sin darse cuenta, medio que los empuja. Y hasta se le escapa alguna patadita en los talones para apurar. Y hay gente que. Va muy despacio por el pasillo.
O se da vuelta y sigue hablando.
Se da vuelta y trata de enganchar una conversación nueva. ¡Ah!
Sí.
Algo que no te conté. ¡Ay! Bueno. ¡Ay! Dice uno. Se va a quedar media hora más.
Porque después usted lo saluda, la persona llega a la vereda.
Sí.
Y usted se queda mirando a dónde va.
Sí, incluso sale hasta la vereda.
Claro.
Hay algunos amiguetes que uno tiene que esperan a que uno tome una cierta distancia. Entonces recogen piedras de la calle.
Bueno, sí.
Y se las arrojan como gesto, ¿no? También si el tipo toma el colectivo en la esquina, el que lo despide, se asoma a la puerta del colectivo y hace una descripción somera de la personalidad de la persona que acaba de subir al colectivo.
Por favor.
Por ejemplo, guarda que chorro. O le dice al tipo, Juan, tenés la bragueta abierta. Esos son pequeños chistes que nos gastábamos nosotros en la universidad.
Buah. En la China le iría muy mal con eso.
Porque no le gustan los chistes.
No, en la China, ese chiste, no, además no se entiende.
No hay
como,
chistes en
no
China.
No se entiende como chistes.
No hay stand-up, nada.
No, bueno. Lo que hay son chistes neutros.
Sí, pero ¿cómo son?
No tienen...
¿Qué?
Crescendo, ni tienen desenlace.
¿Y cómo es?
¿Qué? Por ejemplo, resulta que había un alemán,
sí,
un argentino,
sí,
y un chino.
Sí.
Terminó el chiste.
Si lo piensa bien, es un chiste.
Sí.
O sea, le gustan mucho los chistes sin desarrollo.
Sí.
Se detienen ahí, como algunos que escriben teatro así.
Sí.
Entonces, es así. Resulta que había un tipo,
sí,
que era exhibicionista. Toca el timbre de una casa.
Sí. Sí.
Terminó el chiste.
Pero estaba empezando el chiste.
Solo tienen comienzo los, claro, chistes chinos. Bueno, maravilloso informe.
Sí, muy completo.
Muy completo sobre la China y especialmente los banquetes.
Si alguien nos invita a comer.
¿Hay, hay subterráneo en China, no?
Sí, debe haber.
El otro día hablábamos del subterráneo.
Sí, hablamos muchísimo. Pero
tiene no... que haber, ¿no?
Sí, si son ciudades, hay ciudades muy grandes,
claro,
también.
Imagínense.
En Beijing. Todo. Ahí también monorriel y trenes.
Sí, el monorriel va colgando.
Ah, sí.
Yo no me subo.
Pero sí, está, pero
son
todo
segurísimos, colgando.
Segurísimos. Segurísimo que se caen, señor.
No, 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 nunca se cae ninguno. Y no, no son individuales, ¿eh? Puede ir hasta 10, 20 personas arriba.
No, usted tiene, está hablando de otra cosa. Eso no, es un teleférico, lo que dice usted.
Es como un tren.
Pero, el monorriel, ¿no vio los Simpson? Es un tren que va arriba de, como de un puentecito.
Claro, y en vez de tener las vías abajo, las tiene arriba.
Pero usted fue a Little Park, ¿no fue?
Sí. No quise interrumpir.
Claro, ese... Lo que dice usted es el
teleférico.
Teleférico.
Claro,
que ah, a mí me gustan las películas donde hay un conflicto adentro del teleférico. Claro.
Pánico en el teleférico.
Ah, qué película. Linda Darnell trabajaba.
Sí.
Y resulta que, bueno, hay un conflicto en el teleférico porque suben tres personas, una pareja y un tercer hombre.
Bueno.
Aparentemente, el tercer hombre es un desconocido.
Y sí, bueno, puede ser.
Bueno. Entonces van, justo cuando están en el medio, el marido le dice...
¿A quién?
Le dice a la mujer,
sí,
¿conoces a ese hombre?
No.
Sin embargo, mira esto, todo esto, el teleférico. Y pues saca una foto,
sí,
donde está tu mujer con el desconocido en una situación íntima. ¿Qué tenés que decir a esto?
No, que no lo conozco, es la primera vez que lo veo.
El tipo está mirando para afuera. Y en eso se da vuelta.
Sí.
Y dice... El descubrimiento que ha hecho señor Graves...
Bueno.
Es el último. Y saca un bufoso.
Esto es terrible.
¿Y?
No, ahí termina. Porque
es China la
China
película.
La...
No,
y ya sea en algún callejón de Beijing, en la China, o aquí mismo en Bernal, si uno mira bien, puede encontrarse en algún rincón algo del pensamiento ajeno.
Vamos a contar alguna historia sobre los ascetas y su relación con las fieras. Aquí hemos hablado en este programa muchas veces de los ascetas, de los estilitas, aquellos que elegían la soledad de los desiertos, de la Tebaida o de Siria,
sí,
Egipto. Y ocurría mucho en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Y estos tipos pasaban por toda clase de abstinencias y privaciones. ¿Para qué? Para consagrarse a Dios y lograr la salvación de su alma. Entonces, generalmente estaban solos, pasaban paraguas arriba de una columna 10 años. Hoy hablaremos de la relación entre esos anacoretas con las fieras, porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en el tiempo anterior a la culpa. Y ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. Y ellos creían que si se castigaban suficientemente, se quedaban, por ejemplo, en silencio durante 30 años, venía un premio. El premio podía ser, por ejemplo, la aparición de lo que los anacoretas llamaban el alimento providencial. Mira, todos los días le apareció un marroco al tipo.
Sí.
Un pan blanco y delicioso. Y el otro premio era la confraternidad con los animales. Eran todos privilegios de la antigua condición humana que habían sido perdidos con la caída y con la expulsión del paraíso. Pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces está lleno de historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con la divinidad, las fieras estaban dominadas por el hombre. La abundancia de tratos con leones tenía también una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en los desiertos de Siria y Palestina. Estaba así de leones.
Sí.
Y la segunda era una razón acaso metafórica, porque se supone que el león es el rey de los animales. Quiere decir que si el rey se prosterna ante la seta, significaba que todo el reino animal rendía ante él el homenaje debido. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del lugar donde se había instalado el ermitaño y sabio Julián Estilita. Estilita se le llamaban a los que vivían sobre una columna. Bien, otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león y consultaron a Julián, cosa que era muy rara porque los ascetas entre ellos
no se trataban.
No. El sabio llamó a uno de los ascetas que estaba aterrorizado por los leones y le dijo lo siguiente: llegate a 400 pasos de aquí hacia el sur y allí encontrarás al león que te aterroriza acostado. Tú le dirás: el humilde Julián me encarga que te diga que abandone la región.
¿Y el león?
Pará, el enviado de Julián no quería ir primero, pálido de miedo. Bueno, fue, al final fue. Y llegó hasta el lugar donde estaba la fiera, le dio el encargo, le dijo: me manda Julián, me dice que te tenés que ir. Y se las tomó al león.
¿En serio?
Sí. Se certifica aquí que el poder era de Julián, no del
mensajero,
otro.
Sí.
Porque este muchacho, después de este episodio, un poco agrandado ante el éxito, procedió del mismo modo ante otro león, pero sin decirle que venía de parte de Julián. Se lo comió.
Sí, sí.
El león se lo comió. No le dijo: te las tenés que tomar porque yo lo digo. Ah, sí, dijo el león.
Sí.
Chao. Simeón el Viejo, era otro anacoreta, tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo bajo la escolta de dos leones que tenía a su servicio. Melón y Melambe.
Bueno, sí, no, sí. Está bien.
Me decía: Melón, Melambe, dice, anda, llévelo hasta Chivilcoy. Otro, San Jerásimo, vivía en una cueva cerca del río Jordán y tenía a su servicio un león, pero era muy fiel el león, muy fiel. La principal tarea del león era proteger a un burro que San Jerásimo usaba para cargar agua en el río. Así que el burro traía el agua y el león cuidaba al burro. Parece que un día unos camelleros se robaron el burro, pero el santo San Jerásimo no los vio y pensó que el león se lo había comido al burro.
Sí.
Y como reprimenda, Jerásimo le pidió al león lo mismo que el burro hacía, ¿qué? Cargar agua en el río.
Ah,
así que te comiste al burro.
Sí.
El león, ante su ignorancia lingüística,
es burro,
no le
también
pudo contestar. Y entonces no dijo nada y se encargó, a partir de entonces, de cargar el propio león agua en el río. Hasta que San Jerásimo murió y el león, que por sus sostenidos viajes al río también empezó a llamarse Jordán, el león se suicidó. Se suicidó. Golpeó violentamente su cabeza contra el suelo, que es la forma de suicidio de los leones. Y cayó muerto junto a la tumba del monje. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayor gentileza y cortesía. Se conocía que un león vivía cerca del Jordán, que mucho burebú,
claro,
mucho después de usted, faltaba más, en fin, como Rolón. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero cometió luego una falta. Y entonces decidió expiar su pecado, dejándose devorar por un león. Dice, estoy arrepentido, bueno, para expiar este pecado me voy a hacer comer por un león. Y se fue a la región del río Jordán, que como hemos dicho estaba llena de leones. Y el monje vivió largos años al costado de los caminos como presa fácil. Pero según la crónica, los leones le pasaban por encima y no, ni lo tocaban. Y su trabajo ascético consistió, hasta su muerte, en encontrar un león que se lo comiera.
Sí.
Pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca entre él y las bestias no se pudo romper. A medida que estas historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos, y los leones terminaron siendo personajes casi humanos. Lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones, a menudo con faz humana, que habían olvidado su ferocidad o que la habían duplicado para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el dominio se ejercía sobre los cocodrilos. ¡Atención! Porque el cocodrilo, cuidado, es más difícil, ¿eh?
Para mí sí.
Para mí es más difícil.
Sí.
Parece una fiera más intratable que el león.
Menos mental, me parece, sí, el cocodrilo.
Sí, sí. Más sonso.
Sí.
La mayoría de estas historias tenían lugar en Egipto. Dicen que la seta San Heleno, ¿qué tal?, llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Y le explicaron que el sacerdote vivía al otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que le daba terror. Y San Heleno, que era dueño de un poder, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó. Repito, lo montó,
sí, bueno,
y viajó en él, en cocodrilo, hasta la orilla opuesta.
Qué bueno.
Y ahí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir de nuevo hasta el monasterio. Pero el sacerdote huyó, no le subió.
Y, claro.
Yo no subo tampoco.
Bueno.
Ah, bueno,
es
pero
difícil.
Ni siquiera esta invitación milagrosa hizo que él fuera a cumplir su trabajo al monasterio. Hoy en día se han producido dos modificaciones en aquella región, en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ninguna seta. Podríamos agregar otra, de paso, ¿no?, que tampoco haya setas. Y una cuarta incluso, que ya no es un desierto.
Claro, sí.
Bueno, dedicamos esto a todos los anacoretas y especialmente al pobre Julián, que se tuvo que hacer amigo de las fieras para no estar tan solo.
Quizá no sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y empiezo a escuchar tu llamada.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.